Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, martes 26 de noviembre del año 2024. Y como cada martes, conversaremos con Marcos Barraza, académico, analista político, dirigente del Partido Comunista de Chile, que ya está por conectarse. Hay hechos que son sumamente importantes, algunos interesantes y algunos patológicos para poder conversar. Una situación que realmente a uno le llama la atención es la situación que está viviendo ahora el presidente de la República, una situación de acoso al presidente Gabriel Boric. Realmente es importante tener atención a esto, porque indudable esto va a ser producto de lo que va a seguir la prensa en estos días. Ya está conectado con nosotros, como cada martes, Marcos Barraza, al saludamos.
Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marco.
Estoy ajustando el teléfono.
Ajustando la cámara.
Ahí está ya.
Me parece muy bien. Ahí está perfecto, sí. Está perfecto. Las cámaras no hacen milagro en todo caso, pero bueno, se ve bien. uno pretendería que se mejorara la imagen de uno, pero ¿cómo se mejora si no tiene más? no hay por dónde sacarle nada. Marco, bueno, bienvenido.
Como cada Hola, usted, buenos días, Julio.
Para conversar sobre temas que son interesantes, importantes, y otros, no sé, rayan en lo patológico lo que está pasando hoy día en nuestro país.
Quisiera saludar a todas y todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo dentro y fuera de Chile, que ese es un ritual, sí, que tengo atención.
Efectivamente, les gusta mucho a nuestros auditores que nos saluden, y por supuesto ellos siempre están saludando y enviando notitas de distintas cosas. Decía que hay una situación que está realmente convirtiendo la relación política en una situación complicada, compleja. Tenemos el caso Monsalve, que ya ha sido estrujado hasta el máximo y convertido en un hecho ya no de una noticia, sino que de un acoso periodístico tremendo. Pero bueno, habían elecciones mediante, por lo tanto se usó para eso. Pero ahora hay una situación que vive el presidente de la República, que tiene también que ver con esto. Ahora, el que acusa es el presidente de la República de ser acosado. Es al revés el asunto ahora. Una cuestión que seguramente va a tener, ya está teniendo los canales de televisión todos puestos en el foco en eso, y seguramente muchas otras medios de comunicación van a estar. Pero claro, uno lo trata de tomar desde la perspectiva periodística, pero también desde una perspectiva objetiva política, digamos, que esto, ¿cuánto perjudica esto al quehacer de una administración del Estado que se va a ver otra vez afectada por lo que pueda suceder, ¿no?
A ver, yo espero de que la divulgación que hace el abogado del presidente de la República permita esclarecer lo que el mismo abogado ha señalado, que el presidente no ha incurrido en ningún tipo de acoso, y que más bien ha sido acosado él. Pero lo que uno conoce de la noticia es bien aún críptico, Como sea, creo que hay que ponderar los hechos con tranquilidad, sin sobreexposición, sin sensacionalismo, y ir conociendo la información procesando la información que se da a conocer. Es muy prematuro decir algo taxativo. Como sea, el presidente ha referido a través de su abogado de que ha sido víctima de acoso, y eso claramente tiene que ser esclarecido. No se escucha, Julio.
Es como esto de los programas de farándula, ¿no? El show debe continuar. Pero,
O
o
sea,
sea.
lo que no debo, lo que en ningún caso debe ocurrir es que la marcha del gobierno se vea alterada, interferida, ni que este tipo de situaciones sean instrumentalizadas por la derecha o la oposición. Es un caso que aún no se conoce, digamos, los detalles. Sin embargo, me parece que hay que actuar con prudencia, ponderando los hechos y atendiendo a lo que señala el presidente a través de su abogado, que ha sido
Claro.
víctima de acoso. Yo no quisiera entrar a establecer detalles porque no conozco detalles. Es muy poco
Sí,
lo
claro.
que aún se establece. A todo evento, eso sí, creo que lo que corresponde es que la agenda de gobierno continúe con su trámite tal como lo ha hecho. Seguir con las iniciativas legislativas, con las políticas públicas que el gobierno está desplegando, ir, digamos, conforme se conozcan los hechos, ir haciendo los análisis pertinentes.
Correcto. Estamos conversando con Marco Barraza, en lo que hay tras cada noticia en este martes 26 de noviembre del año 2024. Marco, bueno, concluyó un proceso importante para el país, las elecciones que ya definieron los municipios, los gobiernos municipales y ahora los gobiernos regionales. Los resultados, yo diría que en principio, haciendo un análisis parejo por arriba, el gobierno o las coaliciones que están en el gobierno hoy salieron bien paradas. ¿Cómo lo analiza Marco? Porque de verdad la derecha trató de hacer de esto un plebiscito contra el gobierno. Sin embargo, al parecer resultó frustrado ese intento y por otro lado el gobierno salió más fortalecido de lo que estaba previamente, dado el caso Monsalve, ¿no?
A ver, yo creo que lo primero a connotar respecto de las elecciones de gobernadores y gobernadoras es que el saldo, efectivamente, en términos del número de gobernaciones conducidas por el oficialismo, vale decir, por las fuerzas que respaldan al gobierno, incluida la Democracia Cristiana, versus las fuerzas de derecha de oposición, el saldo es positivo. De 16 gobernaciones, 9 están en manos del oficialismo propiamente tal, una de independiente, pero que no es de derecha, que es en la región de la Araucanía, Temuco, con René Castillo, y 6 están conducidas por la derecha. Desafortunadamente, en el caso del Partido Comunista, no logramos triunfar en la región de Coquimbo, con el compañero Vega, y eso es algo que nos provoca tristeza, para calificarlo de algún modo. Hubiésemos querido alcanzar esa condición, esa gobernación. Habrán evaluaciones pertinentes que hacer en relación a qué factores operaron para que no se concretara esa elección a favor del Partido Comunista. Siempre hay dimensiones propias, dimensiones externas, de alianza, en fin, pero en el cálculo, en el balance general, el resultado es positivo. Y es positivo porque la derecha estructuró una estrategia que fue ampliamente derrotada. La derecha pretendía plebiscitar la acción del gobierno, la gestión del gobierno, convertir cada una de las elecciones a gobernador en una evaluación del gobierno. Y lo que más bien parece es que quien salió evaluada negativamente fue la propia derecha. Porque claramente no tienen la mayoría de las gobernaciones a nivel nacional y claramente gobiernan menos personas a nivel nacional. Particularmente es destacable los triunfos en la región de Valparaíso, donde el gobernador Mundaca se impuso ampliamente respecto de la UDI, Hoffman, con una holgura de votos que le dio un triunfo, y en el entendido de que en los planteamientos de la gobernación de Valparaíso se han centrado en problemas de desigualdad, en justicia social, de combate a la delincuencia, de sostenibilidad ambiental, es decir, con un planteamiento programático que se hace cargo tanto de los temas estructurales que agobian la convivencia democrática del país, como aquellos que son emergentes desde el punto de vista de la seguridad pública. En segundo lugar, en el caso de la región metropolitana, es muy decidor que no se haya impuesto la derecha. Eso lo hubiese dado una subjetividad triunfante a la derecha que hubiese repercutido probablemente en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Tengo entendido que la región metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de habitantes del país. Entonces, hay un números que evaluar. Habiendo transcurrido ya las elecciones municipales, es muy significativo que la derecha en la región metropolitana no haya triunfado en segunda vuelta ni en Santiago, ni en Ñuñoa, ni en Providencia. Estamos hablando de tres comunas que están conducidas por alcaldes de derecha recientemente electos.
Claro.
Y en ese sentido, el que se haya impuesto Claudio Rego, el candidato de las fuerzas oficialistas, es una buena señal política, porque permite enfrentar las próximas elecciones parlamentarias, las próximas elecciones presidenciales, con una disposición y una subjetividad que es mucho más, digamos, proclive al proyecto transformador que dé continuidad a este gobierno. Entonces, el resultado en términos generales es positivo para las fuerzas progresistas de izquierda, el resultado de centro izquierda, el resultado en términos generales evidencia el fracaso de la derecha. La derecha, no hay que olvidar que esta elección está antecedida de dos problemas estructurales, o sea, dos grandes crisis. Primero, el caso Hermosilla y la implicancia de corrupción estructural con personeros del Poder Judicial, del Poder Empresarial, el beneplácito de parlamentarios de derecha, ex autoridades del gobierno del presidente Piñera, que claramente ha dañado la fe pública, ya ha establecido brechas de legitimidad al sistema político. Y en segundo lugar, el caso Monsalve, que ha sido una vulneración gravísima de derechos por parte del exsecretario, con una acusación horrenda de violación, y que donde el gobierno no ha tenido un buen manejo de crisis. Ese es un dato de realidad. En ese contexto, este resultado más aún cobra más importancia, porque da cuenta que la ciudadanía supo distinguir, para efectos de debate de gobernaciones regionales, el debate central del debate que no son centrales, y ponderar la importancia de las opciones en la papeleta más legítimas para efectos de cómo conducir las regiones donde el debate sobre modelos de desarrollo, sobre empleabilidad, sobre seguridad pública, sobre estrategias de crecimiento, está vivo, porque evidentemente el país muestra agotamiento desde el punto de vista del modelo neoliberal, no sostiene niveles crecientes de bienestar, más bien genera acumulación y exclusión, y eso está viviendo en las regiones. Entonces, en las regiones hoy día tenemos una ciudadanía que está mucho más informada, que tiene opinión política y que la expresa.
En lo que hay cada noticia en este martes 26 de noviembre de 2024 en Radio Nuevo Mundo. Comenzamos con Marcos Barrazas, como cada martes. Marco, se ha iniciado un análisis, por supuesto, bastante sesgado por parte de los medios de comunicación, perdón, de la derecha por intermedio de sus medios de comunicación, de que lo que habría sucedido en esta segunda vuelta es que se habría impuesto una derrota a los extremos. Y que los que habrían ganado es el centro, el pensamiento democrático del centro. Eso es un poco el discurso que hoy día se está manejando. Esto porque el Partido Comunista perdió en Coquimbo y muchos candidatos de los sectores más extremos de la derecha no, también perdieron. ¿Cómo se puede analizar esto? ¿Es efectivo ese análisis que está haciendo la derecha hoy día?
No, yo creo que esa es una lectura sesgada, que busca intencionar un espíritu de democracia de los acuerdos, tipo 90, que claramente no se condice con las expectativas ciudadanas. Yo diría que más bien los resultados de esta elección se inscriben dentro del proceso, de los procesos vigentes post-estallido social, que se abren como ciclo político desde el 18 de octubre de 2019. Es evidente que la ciudadanía está votando por las alternativas que le merezcan o que le generen mayores garantías de perseverar en los cambios, en las transformaciones que el país requiere. Creo que un discurso sobre el centro no es pertinente. Porque las opciones que se autoidentifican con el centro tampoco fueron favorecidas. Entonces, hacer una lectura de ese tipo es una lectura parcial. Claramente, si uno mira el resultado de Valparaíso, y por eso enfatizaba los hechos programáticos del gobernador Montata, no están en esta supuesta moderación de expectativas. Muy por el contrario. O sea, poner al centro los temas de la desigualdad, económica, social, política, los temas sobre la sostenibilidad ambiental y la lucha para impedir de que más zonas de las regiones se conviertan en zonas de sacrificio, mezclado con, mixturado con urgencias sociales, como son las políticas de seguridad pública, dan cuenta de que ahí no hay una moderación de expectativas, sino que lo que existe es una adicción a temas irresueltos. Entonces, creo las segundas vueltas reflejan una votación distinta, y esa votación es lo que uno quiere versus lo que no quiere. Y lo voy a poner de este modo. En el caso de la región metropolitana, es claramente una expectativa mayoritaria de tener el avance de la derecha. De tener el avance de la derecha. Porque la derecha en el gobierno regional de Santiago implicaría un retroceso de magnitudes. Significa que todas esas expectativas son moderadas desde el punto de vista de las aspiraciones, no creo. Entonces, yo creo que es un discurso parcial que intenta situar al Partido Comunista en los extremos como una equivalencia antagónica de la extrema derecha. Y claramente la extrema derecha en Chile representa la negación de la democracia, representa la justificación de las violaciones a los derechos humanos, la misoginia, el racismo, y el Partido Comunista expresa valores democráticos que son transversales a la sociedad chilena y a las aspiraciones populares. Entonces, creo que es una lectura muy parcial, intencionada, que no se condice con la realidad de los resultados.
Conversando con Marco Barraza en este martes 26 de noviembre, en lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo. Marco, claro, hace permanentemente hay un esfuerzo por parte de la derecha y también de algunos sectores que podrían llamarse que están en el centro o en la centro derecha, por aislar al Partido Comunista, por ponerlo lo más lejos posible de las posibilidades de acercarse a un gobierno, ya sea comunal, regional o nacional. Eso es un esfuerzo permanente, se nota y se. Pero en el caso concreto de las fuerzas que están aliadas hoy día para sostener el gobierno este que está en curso y lo que pueda venir en función de las elecciones que vienen en el 2025, ¿cómo se ve, qué factor puede jugar en torno a esto la unidad que tienen que tener este conglomerado que está sosteniendo hoy día el gobierno y que puede buscar hoy día con los resultados que se obtuvieron una continuidad de gobierno?
A ver, yo creo que los resultados de las elecciones de gobernadores antecedidas por las elecciones de alcalde y alcaldesa han tenido un saldo positivo en el plano cuantitativo. Son más las personas gobernadas en el plano de las alcaldías como en el plano de las gobernaciones comparativamente respecto a la derecha. Y es una evidencia, contrario a lo que se creía, de que la ciudadanía sabe distinguir. Voy a hacer una reflexión y a propósito de la madurez ciudadana para expresar opiniones a través de la urna. Yo creo que existía mucha expectativa, mucha reflexión en el sentido de que, ciudadanamente hablando, los electores, las electoras, aún no tienen consolidado el quehacer o claridad respecto al quehacer de una gobernación. Yo creo que esta elección, la que concluyó este domingo, desmiente eso. La ciudadanía tomó posición política respecto de lo que es mejor para su región. Esa claridad política es basamento para procesos políticos de unidad social y política que debe experimentar las fuerzas progresistas de izquierda, de centro-izquierda. Es una evidencia que enfrentar y detener el avance de la derecha no es prerrogativa de un grupo de partidos, sino que debe convocar al conjunto de las fuerzas de izquierda, progresistas, de centro-izquierda, incluidos independientes. Los resultados de Puente Alto muestran una masa muy importante de votantes que están en el plano de las expectativas sociales y que no encuentran necesariamente cobijo de sus expectativas en una fuerza política en particular. Pues bien, la unidad se confirma como el principal motor del impulso de las fuerzas transformadoras, pero esa unidad no puede estar restringida exclusivamente a partidos políticos. Aquí se requiere de una fuerza social más amplia. El desafío es creciente el universo de ciudadanas y ciudadanos que toman decisiones políticas y de carácter electoral desacoplados de las definiciones partidarias. Esta es la cuarta elección con voto obligatorio, donde del orden de 5 millones de personas, estamos hablando ya de 13 millones de electores, así el padrón como ha pasado de 8 a 13, claro. Hay 5 millones que están dividiendo, que pueden dirimir hacia el centro, perdón, hacia la izquierda, como pueden dirimir hacia la derecha. Pues bien, y pongo el ejemplo de Puente Alto, porque yo no creo que el universo que votó por el alcalde Matías Toledo de por sí es de izquierda. Es un universo social que eventualmente, sin ningún tipo de prejuicio, se puede sentir interpretado por la izquierda o se puede sentir interpretado por la derecha. De hecho, parte importante de la votación del actual alcalde, Matías Toledo, es votación que antes era de derecha. Entonces, si esas son las variaciones que tienen el comportamiento electoral, el proyecto transformador tiene que ser capaz de contener en sí mismo fuerzas de izquierda, fuerzas democráticas, fuerzas de centro izquierda, fuerzas progresistas y fuerzas sociales independientes en un solo proyecto. Yo creo que esa es la principal conclusión de esta elección, porque es creciente el universo de personas que toma decisiones no orientado por consideraciones políticas previas, sino que por cuál es la oferta electoral a la cual están accediendo.
Conversamos con Marcos Barras, en lo que hay acá en noticias de martes 26 de noviembre del año 2024. Marco, se decía, y digo porque ya no se puede decir lo mismo, que venía una ola de derecha en nuestro continente, por los resultados de algunos gobiernos, particularmente Argentina, con una extrema derecha que triunfa con Milei, los sucesos de El Salvador. Bueno, yo no podría hacer el gobierno de Salvador, pero lo que hoy día se está mostrando es un resultado distinto. O sea, en Uruguay volvió al gobierno el Frente Amplio. Yamandú Orsi fue electo presidente de la República Oriental del Uruguay, junto en una coalición, en una alianza de gobierno con la vicepresidenta Carolina Cose. ¿Es un análisis que se puede hacer de que se está revirtiendo la ola que venía hacia la derecha y la extrema derecha en América Latina?
Yo, a ver, creo que es prematuro hablar de que se está revirtiendo la oleada de extrema derecha en América Latina. Podríamos incurrir en el error de creer que vivimos un estado y un momento en la política continental del input de las fuerzas de izquierda y de las fuerzas progresistas. Yo creo que es notable y destacable el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, porque retoma la senda y el rumbo de las transformaciones en un país que cuenta con un sistema de seguridad social envidiable para efectos de América Latina, con un sistema de reparto que combina con un modelo de capitalismo individual donde lo central es el reparto y la capitalización individual es un complemento. Estoy poniendo un ejemplo muy importante sobre políticas sociales que ha implementado el Frente Amplio en Uruguay y que lo ha hecho con una profundidad que le ha permitido retomar la conducción de Uruguay. Eso tiene impacto en América Latina, sin duda. Pero las derechas, lejos de estar revitalizadas, son una fuerza que está también en disputa sobre el campo popular, sobre los sectores populares. Hay que celebrar, extraer lecciones de lo que han hecho en Uruguay para retomar la conducción por parte de las fuerzas progresistas y transformadoras que están representadas en el Frente Amplio de Uruguay, que es un cúmulo de partidos que son parte del Frente Amplio, no es un partido solo, claro. Son distintas identidades, pero de ahí a subestimar el peso de las derechas, yo creo que sería un error. Las derechas están en una estrategia centrada en la exaltación de los temores sociales a fenómenos como la migración, la delincuencia, que les permiten tener ascendente sobre un universo importante de población en distintos países y en América Latina en general. Agrego, la izquierda tiene necesariamente, porque esto no se explica solo a partir de una evaluación o una clasificación de países. La izquierda tiene que retomar en América Latina su principal preocupación, que son los salarios del trabajo y los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores. Ojo, en Estados Unidos, Trump penetra en sectores populares a partir de una crítica y el diagnóstico, mañoso por cierto, mentiroso, pero de que hay pérdida de poder adquisitivo, hay disminución de ingresos. Esa es una preocupación central de las masas populares de América Latina. Calidad de vida, trabajo, ingresos, productividad. Entonces, estamos en un escenario en disputa con las derechas. En Chile, en Brasil, en México, indistintamente de los triunfos de la izquierda, las derechas no están desahuciadas como proyecto político. Y en ese sentido, lo que importa, en mi opinión, es extraer las principales conclusiones y referencias que puedan ser extrapolables a realidades distintas. La realidad de Chile es distinta a la de Uruguay, pero destacar el triunfo, por cierto. Y esto sí da un respiro y permite ir construyendo una correlación de fuerzas de países democráticos en América Latina que haga frente a la derecha, a las derechas.
Comenzamos con Marco Barroso, lo que hay tras cada noticia, martes 26 de noviembre de 2024, y antes que se nos acabe el tiempo, un hecho concreto, se está diciendo que se viene escalando la posibilidad de una tercera guerra mundial, lo que sería una tragedia para la humanidad en general. ¿Cómo lo analizaría usted lo que está pasando con la situación de la guerra Ucrania-Rusia, donde el gobierno de Estados Unidos persiste en su afán de hacer que la OTAN, el organismo bélico que se maneja desde Estados Unidos en Europa, siga persistiendo en estas maniobras antirrusas? ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo analiza usted?
Yo creo que efectivamente la amenaza ya se convirtió en un riesgo de que haya un conflicto mundial que siga escalando. El papel de Estados Unidos en Medio Oriente, respaldando la política de exterminio del Estado israelita respecto del pueblo palestino, es una muestra inequívoca de que hay un multilateralismo en el mundo que es ineficaz desde el punto de vista de la protección del pueblo, de un pueblo, en este caso el pueblo palestino. Y evidentemente que genera tensiones en Medio Oriente que hacen que el conflicto pueda ir escalando aún más. La situación de la guerra entre Ucrania y Rusia es otro indicador. Y evidentemente también en este caso, el papel que juega Estados Unidos respaldando a la OTAN y a Ucrania en una lógica ofensiva que altera las correlaciones y las fronteras en Europa, claramente es dañino para la política internacional. Yo veo con mucha preocupación que Estados Unidos lo que busca es detener el orden multipolar y lo que busca es restituir, digamos, su predominio y su hegemonía en el concepto internacional que está cuestionado por el papel de China, por el papel de los BRICS, en general por economías que con escalas superlativas debilitan la preponderancia de Estados Unidos. Eso es lo de fondo. Y en ese sentido, creo que hace poquito terminó la cumbre del G20 en Brasil. Las palabras del presidente Lula son, en mi opinión, muy orientadoras respecto de que se requiere una nueva gobernanza en el plano internacional, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permita que los vetos no prevalezcan, los vetos de un país por sobre el bienestar de la humanidad. Y en ese sentido no hay que estar más que condenar acciones belicistas que Estados Unidos respalda en la OTAN.
Así es, comenzando con Marcos Barraza, vamos antes que se nos acabe el tiempo, o sea, se nos acabó, pero no sé si está muy apurado, pero le puedo hacer una pregunta. Mira. Más ya, un asunto que indudablemente me imagino que está en análisis, usted dirigente del Partido Comunista, y el Partido Comunista, dado los resultados ya de estas elecciones y en medio de lo que se encuentra en medio de un congreso y es en medio también de la necesidad de conformar las listas ya parlamentarias que para las elecciones que de 2025. ¿Cómo ve al Partido Comunista usted en todo este cúmulo de actividades que están desarrollándose tanto en su interior como en lo que está involucrado el Partido Comunista?
A ver, el Partido Comunista es una de las grandes fuerzas políticas importantes del país, de Chile, no solo por su trayectoria histórica, más de 112 años, sino que por su peso específico en la política nacional. Tenemos una bancada de parlamentarias y parlamentarios muy numerosa. Somos parte del gobierno del presidente Boric con 4 ministros, 2 ministras y 2 ministros, en carteras muy sensibles e importantes. Tenemos presencia en los gobiernos regionales a través de CORES, concejalas, concejales, tenemos presencia a través de alcaldías, somos partícipes activos del movimiento social, y en las últimas elecciones municipales obtuvimos un 6%, que es, nos elige como la tercera fuerza política más importante del gobierno en términos de ponderación y representación cuantitativa. En definitiva, somos un partido muy numeroso a nivel nacional, uno de los más grandes. Tenemos un conjunto de ideas que están plenas y vigentes para el país, y en consecuencia estamos disponiéndonos para enfrentar las próximas elecciones parlamentarias con criterios de transformación, que es central, mantener el espíritu transformador del país, fortalecerlo, reimpulsarlo. Los conflictos que dan origen, los problemas, los déficits sociales que dan origen al estallido social, aún no son subsanados. Eso es una evidencia que muestran, en términos de expectativas sociales, todos los estudios cualitativos y cuantitativos más recientes, de carácter longitudinal. Somos una fuerza política que pone al centro siempre el bienestar del pueblo. Somos una fuerza política incorruptible. Y en consecuencia, creemos que si la principal amenaza del país es la derecha y la extrema derecha, lo razonable es que todas nuestras capacidades políticas estén al servicio del pueblo para presentar una lista de candidatas y candidatos a parlamentarios que represente esas expectativas de transformación, pero con base en la unidad política y social. Eso es muy importante. No aislarse, no aislar ni aislarnos. Aquí se requieren de fuerzas, la pluralidad de fuerzas transformadoras es la fórmula para enfrentar a la derecha.
Marco Barraza, queremos agradecerle una vez más que, como cada martes, converso con los auditores de Nuevo Mundo sobre temas que son de trascendencia, por supuesto, y de interés para ellos. Así que le agradecemos.
Soy yo el agradecido, Julio, y nos vemos el próximo martes. Un abrazo.
El próximo martes, un abrazo. Marco Barraza, dirigente del Partido Comunista, este martes 26 de noviembre del año 2024. Y a nuestros auditores les decimos que es en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.